4 de septiembre e incluye un premio en efectivo de $5,000 y una residencia de un mes en la biblioteca Václav Havel en Praga. Los organizadores de esta competencia destacan que Santi Esteban es también co-guionista del filme Plantados. Por su abierta oposición al régimen, Santi Esteban ha sido objeto de continuos hostigamientos y acusaciones. El 8 de diciembre de 2012 fue condenado a 5 años de prisión por sus críticas a la dictadura de Castro, reconoce la fundación de la biblioteca Václav Havel. Y hasta aquí las informaciones. Mantenga la sintonía con Radio Martí y Cuba al Día con Tomás Cardoso.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este viernes 14 de agosto. Les habla Tomás Cardoso, cordialmente invitándolos durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a estas horas, extensivo pues a todo el pueblo de Cuba, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo en la tarde de hoy, un placer, en el control técnico el ingeniero Víctor González y en la producción, como siempre, Patricia Martínez. La agenda cargada en la tarde de hoy, vamos a darle seguimiento al tema de la ayuda que recogió el exilio, específicamente pues Rosa María Payá y Cuba Decide, y que aparentemente ha sido restringida y no se le permite pues su repartición en las iglesias independientes en Cuba por parte de autoridades del Consejo de Iglesias. De esto tendremos el análisis en breve con un invitado de lujo. Vamos a hablar hoy también del tema del desabastecimiento de los medicamentos. Continúa crítico a nivel nacional. Y en la segunda parte del espacio, esta noche ha anunciado pues la ministra de Educación que comparecerá en el espacio televisivo Mesa Redonda. Pues hay dos especialistas cubanos, emprendedores, de cuentapropistas, analistas, que le van a sugerir a la ministra qué temas se debería de tocar en esta mesa redonda, sobre todo en el tema de la educación para los emprendedores de cara al futuro de la nacionalidad cubana. De eso en nuestro espacio en breve. Pero antes, en el panorama informativo nacional, 56 nuevos casos de coronavirus se reportan durante esta jornada en el territorio nacional, para un total de 3.229 luego del rebrote de la enfermedad. Así lo informó el jefe de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, el doctor Francisco Durán. También, pues, la capital se mantiene con 8 eventos de transmisión local, corresponden 33 de los nuevos casos reportados, y el resto, pues, en otras provincias del territorio nacional. El escritor cubano Ángel Santisteba gana premio literario en Praga. Y una nota necrológica: muere esta mañana en Miami el periodista y activista de Derechos Humanos, fundador del Comité Cubano por los Derechos Humanos, Oscar Peña. Pues falleció en la noche del jueves aquí en el sur de la Florida, víctima del coronavirus, informaron sus familiares. Oscar Peña se graduó de Ciencias Políticas, Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana y pues fue uno de los integrantes iniciadores en la isla del Movimiento Cubano de Derechos Humanos y Democracia para Cuba, junto a Ricardo Bofill y los hermanos Arcos Bernes. Para su familia, pues, nuestras condolencias, y descanse en paz, pues, este líder de la disidencia cubana. Vámonos ya en breve, pues, a entrar en tema con nuestro primer invitado en la tarde de hoy para analizar el polémico tema de la ayuda y todas sus aristas que tiene la situación de que pues el envío de ayuda humanitaria de Miami para los cubanos, y que aparentemente pues no se ha permitido que sea repartido en las iglesias cubanas. Tenemos ya el contacto, alguien que está bien familiarizado con toda esta situación. Se trata del director y fundador del movimiento del Instituto Patmos, y también líder cristiano, pastor bautista, desde la capital norteamericana, el pastor bautista Mario Félix Llonar. Mario, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes. Gracias por invitarme a tu programa.
Bueno, importantísima tu participación acá porque hemos tenido reacciones de algunos pastores de Cuba, también lo que ha puesto Rosa María para allá en redes sociales, pero quiero que tú nos desmenuces cuál es la historia, qué está pasando con el Consejo de Iglesia, la ayuda que llegó a Cuba, cuál es la lectura, qué sabes tú de lo que está ocurriendo.
Sí, bueno, Tomás, mira, es inconcebible que una institución cristiana reaccione como supuestamente ha reaccionado, si hace suya las palabras de Joel Ortega Dopico antes de ayer. Yo sigo pensando y tengo elementos para pensar que eso es un criterio que ni siquiera pertenece a Dopico, sino al Partido Comunista, que prácticamente se lo dio para que él lo firmara, y él se ha prestado para esto. Porque conozco personalmente y tengo contacto, tengo intercambio con personas y líderes y pastores, no estoy autorizado a decir sus nombres, pero que forman parte de sus denominaciones del Consejo de Iglesia de Cuba y no están de acuerdo. Y ojalá que tengan la valentía de reaccionar de una vez por todas, porque yo creo que el Consejo de Iglesia de Cuba, precisamente, es una de las instituciones que más ha sido violada en sus libertades religiosas, porque es la institución que el régimen usa para decir realmente sus intereses. Pero realmente hay muchos pastores allí que yo espero que puedan reaccionar y que me lo están diciendo, e incluso algunos hasta se están atreviendo a firmar la carta que cuando salga hoy, algunos de ellos pertenecen al Consejo de Iglesia.
Bueno, ese es el primer headline de lo que nos está diciendo. Cuando hablamos de que entonces el Consejo de Iglesia de Cuba rechaza la ayuda de Miami, no es específicamente así. Estamos hablando quizás del líder del Consejo de Iglesia de Cuba presionado por el aparato político cubano, que no quiere decir que todos sus miembros estén de acuerdo.
Exactamente, Tomás. Y te voy a decir más. A mí me estaban llegando informaciones desde hace semanas de que efectivamente hay muchos contenedores retenidos por la aduana cubana, entre ellos contenedores del Consejo de Iglesia de Cuba. Y me estaban llegando informaciones también de citaciones, prácticamente una cacería de brujas, sin discriminar entre pastores del Consejo de Iglesia de Cuba, pastores de la Alianza de Iglesias Evangélicas Cubanas o pastores de las iglesias independientes. O sea, el Consejo de Iglesia de Cuba, su liderazgo ha sido sometido a una tremenda presión, y yo lo denuncio aquí, ya que ellos no lo van a denunciar, yo lo denuncio, porque ellos están actuando bajo una enorme presión. Y yo pienso que incluso, si nos damos cuenta, la primera reacción supuestamente oficial del Consejo de Iglesia fue esa carta firmada por Dopico el día 12 de agosto. Pero llamó mucho la atención a muchas personas que Joel Ortega Dopico no es el presidente en funciones del Consejo de Iglesia de Cuba. El Consejo de Iglesia de Cuba reaccionó 24 horas después, lo cual llama poderosamente la atención, porque el vocero debía ser el presidente del Consejo. Y aún así, si comparamos la declaración del presidente del Consejo, es una declaración que sí, lamentablemente toma un partido, pero si se compara con la de Dopico, incluso en tamaño y en contenido, es mucho más breve. Y yo estoy convencido que este presidente del Consejo de Iglesia, que no tiene el historial que lamentablemente sí tiene Dopico de entreguista, este presidente ha sido sometido a inmensas presiones y no dudo que él pueda reaccionar a tiempo y que la historia le dé la oportunidad y que él la aproveche para tomar partido por el bien y los principios cristianos.
Ahora, hay una pregunta que me gustaría clarificar contigo, Mario. ¿La ayuda no fue enviada al Consejo de Iglesias de Cuba? ¿Es correcto esto?
Mira, Tomás, aquí yo prefiero mantener todavía en el anonimato, te voy a explicar por qué. En la aduana de la República de Cuba hay contenedores todavía del Consejo de Iglesia. La seguridad del Estado cubana, a través de sus ciberclarias, están locos buscando cuáles son las iglesias en sí a través de las cuales se ha enviado la ayuda. Obviamente ellos están interesados en discriminar entre unas y otras para saber, porque si ahora mismo ellos estuvieran seguros, que yo ellos no estaría tan seguro, de que no se ha enviado ninguno de esos contenedores por el Consejo de Iglesia, la liberarían al Consejo de Iglesia y obtendrían entonces declaraciones mucho más grandes. Incluso esta declaración de Dopico y la declaración del presidente posteriormente tienen que ver probablemente con las promesas del régimen de que les va a liberar los contenedores. Lamentablemente hasta eso llega el régimen, ¿no? Pero por eso yo no puedo en este momento asegurar una cosa. Otra. Lo único que puedo asegurar es que iglesias en los Estados Unidos legalmente registradas y que pueden hacerlo, lo han enviado a iglesias en Cuba legalmente registradas. Si son iglesias miembros o no del Consejo, esa tarea se la dejo a la seguridad del Estado, para que decida qué va a hacer con todos esos contenedores que tienen ahí en la aduana.
Ahora, Mario, una pregunta importante. El Instituto Pasmo está coordinando las reacciones de muchas iglesias independientes en Cuba y muchos pastores que están deseosos de apoyar esta causa y están firmando un documento. ¿Cuán abarcador y cuál es el impacto que ha tenido esta decisión de al menos ponerlo en este contexto de la aduana, de retener esta ayuda tan necesitada en estos momentos al pueblo de Cuba?
Sí, Tomás, mira, esta reacción del Instituto Pasmo tuvo lugar ayer cuando los hermanos de dentro de Cuba, y debo decir que aunque yo estoy aquí y tú me entrevistas muchas veces porque yo represento al Instituto Pasmo en el exilio y trato de pasar la voz, amplificar la voz, pero realmente los protagonistas están allá adentro. Y de allá adentro todos ellos me decían: Pastor Mario, nosotros vamos a hacer una carta y vamos a hacer en esa carta un llamamiento a todas las iglesias que quieran firmar, porque no podemos quedarnos en silencio ante esta declaración de Joel Ortega Dopico, que ni siquiera vemos como una declaración del Consejo de Iglesia, porque incluso si te fijas en la declaración dice palabras de Joel Ortega Dopico. Por lo tanto, enseguida ellos se motivaron a redactar la carta, compilar la firma. Yo he estado muy al tanto con ellos de todo el proceso. Prácticamente se está terminando ya de compilar las firmas y hoy mismo ya no vamos a seguir esperando, aunque sabemos que muchos más se sumarán. Será publicada esta carta, donde por un lado deplora esa actitud tan anticristiana de Dopico de atacar a una mujer. Además, esto podríamos analizarlo ya ni siquiera partiendo de confesión de fe, de que es un hombre atacando a una mujer cubana, que además es católica. Por lo tanto, él va en contra precisamente de lo que enarbola. Dice que los creyentes no debemos ir en contra de las divisiones. ¿Cómo es posible que él firme esto? Si está atacando a una muchacha cubana y además religiosa, que es católica, él no ha considerado nada de esto. Pero, por supuesto, en segundo lugar, en esta carta hablamos acerca de que también es una ofensa a los miles de cubanos que han recogido ayuda humanitaria para enviar a los cubanos, y que un cristiano no se debería no debería estar en contra jamás de una acción social de este tipo.
Mario, finalmente, que se nos acaba el tiempo, algo más que un minuto. En medio de esto, y sospechosamente, pues hay una campaña incrementada en las últimas horas en redes sociales de descrédito contra usted y su esposa, Yoasi Marchenko. ¿Qué hay detrás de esto?
Tomás, yo pienso que el agua por donde entra el coco, yo pienso que todo esto tiene que ver con lo mismo. Por supuesto, lamentablemente, muchas personas se suman a declaraciones que el origen, te puedo afirmar, que viene del propio régimen. Que haya personas que no estén directamente relacionadas con el régimen, pero que estén mal informadas o se dejen manipular, ya eso es otra historia. Pero obviamente esta es la manipulación. Tratan de hacernos a nosotros coincidir con los pastores por la paz, de lo cual nosotros siempre fuimos críticos, porque los pastores por la paz violaban las leyes en los Estados Unidos, aprovechándose de las bondades de la democracia, para cruzar las fronteras y llevar contenedores que sí eran recibidos en Cuba sin problemas, pero que eran repartidos como el régimen quería y a quien él quería. Esto es totalmente diferente. Esto es una ayuda para que la distribuyan las iglesias cubanas directamente al pueblo, y precisamente el régimen se opone porque él no va a tocar de eso ni un gramo.
Gracias, Mario Félix Llonar, en la capital norteamericana, el director del Instituto Pasmos y también Pastor Bautista. Desde ahí nos vamos a Holguín, en la provincia oriental, la ciudad de Los Parques. El contacto allí con el traumatólogo Ramón Zamora. Zamora, gracias, buenas tardes.
Oiga, buenas tardes a usted, Tomás, y a aquellos que, tenemos el placer de que nos estén escuchando esta sonda de Radio Martín.
Bueno, estamos a mitad de agosto, estamos ante un rebrote de COVID y escasez de alimentos, pero no solo escasean los alimentos, sigue crítica la situación de los medicamentos. Cuéntenos.
Bueno, sí, de hecho, bastante lamentable, una situación bastante crítica en este caso, por parte de prescriptores y consumidores de los medicamentos, los fármacos, ante la necesidad creciente por una población que, bueno, de hecho, está totalmente enferma. La población cubana es una población que cada día da muestras de presentar más de una patología. Por lo general, casi la población cubana, el que más y el que menos, tiene una dolencia. Pero cuando acude a las farmacias acá no solamente aquí en Oriente, en Holguín, sino a todo lo largo y ancho de la isla, estamos encontrando que la deficiencia de medicamento aún no se ha logrado un poco estabilizar, y se mantiene la falta de medicamentos, que incluso son esenciales para la Organización Mundial de la Salud, que están indicados, están prescritos así para el resto de la población por la necesidad tan grande que hay de este tipo de medicamentos por las diferentes patologías. Las colas se hacen apenas llega estos los medicamentos y incluso ya se están haciendo colas los miércoles principalmente, martes y miércoles, que es cuando llegan estos medicamentos a la farmacia, pues ya hay una cola hecha y muchas personas incluso duermen en los portales de la farmacia con la esperanza esta de poder alcanzar la poca cantidad que está diciendo el régimen de la farmacia. Y bueno, de hecho, son muchas las personas que en este caso consumen el Lanapril, la levotiroxina y entre todos los antibióticos, donde solo está apareciendo ahora la penicilina. Y todos sabemos que la penicilina es uno de los antibióticos más peligrosos que puede prescribírsele a un paciente, porque todos sabemos que todos los años más de 10 pacientes fallecen todos los años por una reacción adversa a la penicilina. La situación que está viviendo actualmente el pueblo cubano con respecto a los medicamentos, que cada día hay más carencia de estos, pues es bastante lamentable, y de hecho el gobierno está dando muestra de que no le interesa para nada el bienestar de la población, y en este caso la reincorporación de la población enferma a la sociedad, en este caso el desarrollo cotidiano. Entonces, en este caso, lo que están haciendo los prescriptores, en este caso, o sea, los médicos en los hospitales, es mandando lo que es la medicina verde, pero incluso hasta cosas que no están científicamente bien demostradas, mandando hojas y cosas que, bueno, de hecho, las personas no tienen la dosificación exacta para poder consumir este tipo de brebajes, que pueden estar incluso alterada su dosis en dependencia del paciente. Esto es lo que están haciendo ahora, mucho emplaste, muchas hierbas, porque el régimen no se ocupa de abastecer las farmacias acá en Holguín, en Cuba.
Las gracias, un placer como siempre al traumatólogo Ramón Zamora en el territorio holguinero. Y desde allí, pues en breve nos vamos a ir a la ciudad de Los Tinajones, a la provincia de Camagüey, para tener detalles sobre el tema de la escasez de medicamentos en la capital agramontina, que aparentemente no deja de ser igual que en el resto del territorio nacional. Y vamos ya a establecer el contacto allí en la ciudad de Camagüey, Cuba, con la delegada de la FLAMUR en el territorio, Lady Tavares, en Camagüey. Lady, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Lady, yo sé que la ves muy difícil, cada día más hablamos, somos colegas y compartimos acá fuera del aire cuando te invitamos al programa. La situación del desabastecimiento, todo es complicado, pero tú en el plano humano tienes una situación doble complicada. Tu esposo, por un accidente vascular y por sospechas de incluso de mala práctica, ya hemos hablado de esto en este espacio por algún tiempo, sufrió la amputación de una pierna. El tema de los medicamentos para esa herida, para los problemas, para el habituallamiento, para la atención de él, ¿cómo tú lidias con la escasez de medicamentos?
Bueno, eso es a base de todas las amistades, de todos los familiares, de todo el vecindario, de Camagüey completo. Todo el mundo sabe la situación que él tiene. Ahora mismo no hay esparadrapo, no hay gasa, no hay medicamento. Y entonces es lo que las personas quieran aportar o puedan aportar. Así me la estoy valiendo de todo.
La situación es delicada en cuanto a la abastecimiento. Tú me has hablado que estás acudiendo incluso a la medicina verde, ladies, porque no hay antibióticos, faltan analgésicos. ¿Qué está pasando?
No hay, los antibióticos no los he visto más nunca, y él necesita un ciclo mensual. Y eso más nunca lo he visto. Entonces, para la presión, sembré esa maracuyá, porque el limón está sumamente caro. Y entonces estoy buscando cosas que a largo plazo me sirva para algo, ¿no? Porque a base de cocimiento, a base de esas cosas, estoy tratando de resolver.
¿Pastillas para la presión no hay, ladies?
No, eso no lo hay. Las cosas que él toma, el clopirogel, el Enalapril, son pastillas para el corazón, que eso no los hay tampoco. Anticoagulante, no hay aspirina, no hay de nada.
Increíble. Ladies, ¿y el tema para la desinfección de heridas y demás?
No, eso... El yodo es una cosa que hay personas aquí que no lo conocen. En estos momentos, yo con lo único que él se puede curar es con yodo. Y eso tampoco hay. Yo lo que hice fue que hiervo agua y le curo la herida, que es de por vida. Esa herida se la curo con agua hervida. Y después le pongo el esparadrapo, un pedacito que en este momento estoy utilizando, íntima, que la estoy picando tipo apósito, y es lo que le estoy poniendo en la herida.
Así estamos viviendo la potencia médica, ladies.
Así mismo.
Las gracias en Camagüey, Cuba, pues a la delegada de la FLAMUR, Lady Tavares, con este tema, la situación complicada del desabastecimiento de productos médicos en medio de la pandemia. No solo es la alimentación, sino también la situación con el desabastecimiento médico. Y vamos a tener información de otra área del país, específicamente en Vanes, Holguín, el contacto ahí con el activista de la Alianza Democrática Oriental, William Tamayo. William, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, honorable señor Tomás Cardoso, y a todo el equipo de Cuba al Día y a los millones de oyentes de Cuba y el mundo. Dios los proteja a todos y los bendiga a todos.
Bueno, y ustedes también, que muchos que lo necesitan. William, llevamos semanas hablando del desabastecimiento, de la corrupción policial, de la situación de desespero que viven los cubanos en medio del rebrote de la pandemia. Pero hay un área que no se puede olvidar, y tú has sido víctima por tus hijos y por tu familia igual. El tema de los medicamentos. ¿Cuál es la situación en Vanes con la falta de medicamentos?
Bueno, eso es un tema muy interesante y muy importante también, porque es un tema muy triste y muy caótico y muy colapsable. En nuestro municipio, las farmacias están totalmente vacías. Los médicos, ya tú vas a un consultorio y no te dan receta porque no hay medicamento. Por ejemplo, la gente que padece la presión no tiene medicamento. Las personas que padecen la diabetes no tienen medicamento. El antibiótico se perdió. Los enfermos del corazón no tienen nada. La gente de SIDA no tienen nada. Las personas de asma no tienen nada. La dipirona, los fármacos, por ejemplo, los fármacos de las personas psiquiátricas, eso está perdido. Yo quisiera que usted viera, señor Tomás Cardoso, cuántas personas psiquiátricas andan en las calles, pobrecitos, durmiendo en las calles, pidiendo limosna, pidiendo comida, porque son en una tembladera, porque no tienen cómo automedicarse, porque ni el mismo gobierno no los atiende y no tiene cómo atenderlo, porque no tiene medicamento ni el mismo hospital para inyectarlo. Están también la falta de antiinflamatorio, para la circulación, como el butazifona, clutacorvir. Bueno, Tomás, en sí, todos los medicamentos esenciales, importantes para las personas enfermas, no están. Y son medicamentos, Tomás, que yo me pregunto si son medicamentos también controlados, que son controlados por la PNR, por la Policía Nacional Revolucionaria, porque eso aquí no llega, Tomás. Y sin embargo, por la bolsa negra aparecen estos medicamentos.
Eso es una gran pregunta. Las gracias a William Tamayo, allá en el territorio oriental, para nuestro espacio Cuba al Día, concluyendo así nuestra primera parte del espacio, este viernes 14 de agosto. Vámonos a la pausa. En breve, regresamos con nuevos invitados.
Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol.
Radio Martí, siempre contigo.
¡Ay, no más!
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, ya este viernes 14 de agosto, Tomás Cardoso acá en nuestro espacio, en compañía de Víctor González, un gusto, en el control técnico del espacio, y Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte del programa vamos a continuar con el tema de los medicamentos, y más adelante, no se lo pierdan, tenemos una sección especial hoy de cara a la participación que tendrá, pues, en la tarde de hoy, en el espacio estelar de la televisión cubana, la señora Ena Elsa Velázquez Cubiella, la ministra de Educación, que hablará sobre los temas de la educación en Cuba de cara, pues, a la reinserción del país luego de la pandemia, ahora que tenemos el rebrote. Y pues ella va a participar hoy en el espacio estelar de la televisión cubana, Mesa Redonda. Pero acá, expertos, analistas cubanos interesados en el empoderamiento empresarial consideran que esto continúa siendo una asignatura pendiente de cara al futuro de Cuba. Y sería muy bueno y muy efectivo que dentro del sistema educacional cubano se tomara esto en perspectiva sobre la necesidad de educar para el empoderamiento y para el futuro de la nacionalidad cubana empresarial, que el sistema educacional, esto aún sigue siendo una asignatura pendiente, donde pues existen pocos y muy pocos los métodos, y casi todos pues empoderadores privados, como es el doctor en ciencia Ángel Marcelo Rodríguez Pita, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y demás. Es necesario, pues, la situación imprescindible, una reforma educativa que motive a las fuerzas productivas hacia la producción de bienes y servicios para cumplir el Plan de Desarrollo del 2030 de las Naciones Unidas en el contexto nacional. Y en ese sentido, pues, la estrategia del gobierno debería tener en sus actividades el desarrollo del sector empresarial. Vamos en breve a tener ya invitados acá en nuestro espacio para conocer detalles sobre esta situación y la perspectiva de este tema importante para el futuro de la nacionalidad cubana. Ya en breve vamos a tener dos invitados, los vamos a presentar al unísono, en la misma vez, para tener con ellos el contexto de lo que se necesita de cara a esto. En este sentido, pues, la necesidad de un sector tan menguado, tan abusado, desde que comenzó el sector empresarial por cuenta propia, allá por el 2010, y que todavía sigue siendo pues una asignatura pendiente en el contexto nacional cubano, y que sin embargo, como han dicho economistas y expertos, sigue siendo el sector al que puede apostarse para sacar a Cuba de la crisis actual. Vamos a tener dos invitados de lujo que ya lo tenemos en línea para hablar sobre la necesidad de, a nivel educacional, perfeccionar los métodos de preparación y enseñanza a nivel académico en Cuba en el contexto del empoderamiento del sector futuro empresarial de la nación cubana y la importancia que esto tiene. Y para eso vamos a hablar ya con dos expertos para poner en contexto la participación que va a tener en la noche de hoy en el espacio estelar de la televisión cubana Mesa Redonda la ministra de Educación, Ena Elsa Velázquez Cobiella, y las recomendaciones que estos analistas le darán a ella en cuanto a esta asignatura pendiente a nivel académico en Cuba. Presentamos desde Ciudad de Panamá a Jaxi Sears, asesor del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Las buenas tardes y bienvenido, Jaxis.
Buenas tardes, muchas gracias, Tomás. Saludos para ti y, bueno, para todos los que nos están escuchando en Cuba y en otras partes del mundo.
Cómo no. Y desde la capital cubana, no podía faltar en un tema tan medular. Tenemos ya la participación del doctor en ciencias sociales y también un hombre que lleva, un joven profesional que lleva años, fue de los precursores en el empoderamiento de emprendedores privados en Cuba. Se trata del máster en ciencias sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias y buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás, a ti, a Jaxi y a todos los que nos escuchan en este instante.
Bueno, ustedes dos, y vamos a comenzar contigo, Ángel, trabajan desde sus diferentes vertientes en el tema que es, yo diría, el tema medular de la realidad cubana y de cara visionariamente hacia el futuro de Cuba para sacar a ese país de la situación caótica económica que tiene. El sector empresarial privado, de cara al desafío y reto que enfrenta. Hoy va a participar en el espacio estelar de la Mesa Redonda la ministra de Educación. ¿Cuáles son tus recomendaciones, Ángel, que tienes para la estrategia económica del gobierno? ¿Qué queda pendiente en el empoderamiento de este sector que hasta ahora, por parte del oficialismo, no existe pues una rama que los empodere?
Bueno, fundamentalmente le estamos exigiendo a la ministra que se acabe de dar las luces de lo que será la reforma educativa en Cuba, que se den dos pasos fundamentales hacia una reforma educativa que permita la formación por competencia a los educandos, quiere decir a los estudiantes. Y esto va a permitir que los muchachos se formen y puedan incorporarse laboralmente en los próximos 10 años con todas las capacidades, vamos a decir, tecnológicas y de conocimiento a la vida laboral, y se puedan sobre todo involucrar en el sector privado de una manera sólida, no como está sucediendo en este instante, que llega, se gradúa, prácticamente la oferta laboral es nula, van al sector privado y se comienzan a formar. Nos encontramos ingenieros, a veces hasta médicos, trabajando en el sector privado en distintas formas, y lo que estamos pidiendo, bueno, es que ocurra una reforma laboral que sitúe a esos jóvenes de una manera más preparada para el sector privado.
Ángel, tú, antes de pasar con Jackson en la siguiente ronda de preguntas, tú llevas años pues tratando de dar tu aporte en el contexto luego de los lineamientos y de la reapertura del sector empresarial. ¿Cuáles, en tu experiencia, cuáles son las lagunas fundamentales que aún los distintos sectores empresariales de emprendedores cubanos tienen?
Bueno, fundamentalmente no cuentan prácticamente con ninguna habilidad ni conocimiento económico, contable, financiero. En las escuelas no existe ningún tipo de preparación para esto. Y hay que decir algo más. Desde que los muchachos comienzan la escuela primaria, se les está educando en habilidades. Esto es una metodología que reproduce conocimiento, pero no es capaz de crear conocimiento. Entonces llegan a la universidad, los que llegan a la universidad llegan prácticamente en cero. Solo saben reproducir ideas, pero no saben crear nuevos productos. Y de esta manera, por ejemplo, vemos que comienza una carrera de ingeniería, pero carecen de creatividad. Y así está sucediendo en toda la rama de la ciencia y técnica. Y hay que decirlo, es decir, estamos hablando desde el punto de vista educativo, pero ese renglón es clave, porque la educación es un arma, es un instrumento para la reproducción social y estos jóvenes llegan prácticamente sin ningún conocimiento financiero, sin ningún tipo de capacidad para la gestión de negocio, y por tanto llegan también, vamos a decirlo de alguna manera, desprotegidos de ese derecho fundamental que es también la educación, porque no se vale tener acceso a la educación, sino tener un acceso con calidad óptima que les permita luego involucrarse laboralmente.
Cómo nos vamos a pasar con Jaxi Cires ahí en la ciudad de Panamá. Jaxi, si ustedes y el observatorio está volcado también en el apoyo al importante sector empresarial mirando de cara hacia el futuro de Cuba, ¿cuáles son tus recomendaciones y las del propio observatorio? Va a participar hoy pues la ministra Enaelsa Velázquez en la mesa redonda. ¿No sería muy bueno que se abandonara un poco el dogmatismo ideológico a nivel académico, a nivel docente, y se tomaran pues medidas importantes como es la capacitación desde horas tempranas en el sistema de enseñanza para preparar ese sector empresarial del futuro? ¿Cómo ves tú todo este fenómeno?
Exacto, Tomás. Yo creo que has dado en uno de los clavos fundamentales del asunto. Mira, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos presentó recientemente un informe sobre los derechos sociales en Cuba. Y una de las preguntas, uno de los temas, de los componentes que analizamos fue precisamente el sistema educativo, porque la educación es un derecho social esencial. Más del 65% de los encuestados, y eso que han sido conservadores, creo, dice que la educación está ideologizada o que el adoctrinamiento prima en el sistema educativo cubano. Lo cual es preocupante, porque ese tiempo, esa energía, esa importancia que le das al tema este de lavar el cerebro, de la ideologización, se lo está restando a preparar a las presentes y futuras generaciones para saber vivir, para poder impulsar, por ejemplo, proyectos económicos, proyectos personales. Por tanto, creemos que un requisito esencial para que la educación de Cuba esté acorde con los tiempos y con las necesidades que Cuba tiene, es abandonar la ideologización en la que lleva 60 años y que ha demostrado que lo que genera es lo que genera esta la crisis del sistema que tenemos actualmente.
Te pregunto, Jaxis, y ahí viene una pregunta bastante complicada en ese sentido. En el contexto socioeconómico que vivimos, la nación está ante una crisis económica de proporciones. Hay campesinos independientes escribiendo a Naciones Unidas pidiendo que el gobierno no hace caso a las reformas que hay que hacer para producir más alimentos. Continúan las colas, 3 días de cola para comprar un pollo. Ustedes, el observatorio, como el mismo Ángel Marcelo, han apostado y apuestan a través de todo este empoderamiento y las encuestas con emprendedores en Cuba, que esta apuesta es importante para el futuro de Cuba. La pregunta es esta: ¿estaría dispuesto el gobierno de Cuba a tomar una decisión diferente en cuanto al empoderamiento de otros emprendedores y involucrarlos dentro de la clase económica que necesita el futuro de Cuba? El centralismo ideológico y el dogmatismo del oficialismo y del Partido Comunista, ¿estaría dispuesto a ceder este espacio a este sector empresarial despolitizado que lo que quiere es abrirse, crecer, hacer dinero, hacer ganancias, para aportar también a la sociedad? ¿Qué dicen las encuestas de las personas que ustedes han entrevistado, de estos emprendedores privados en Cuba? ¿Cuáles son las quejas y las limitaciones que aún ellos enfrentan?
Bueno, es un panorama muy complejo. Pareciera que el gobierno no tiene la voluntad política de hacer los cambios que de verdad hay que hacer. Lo que pasa es que la opinión de tanto de los emprendedores, de gente también inteligente, profesional, como es Marcelo, pero también de la población en general cuando hacemos estas encuestas, es que es necesario que haya un cambio urgente en la sociedad. Y entonces el gobierno no escucha, pero lamentablemente es que no hay otra salida. Mira, por ejemplo, si analizamos el sistema educativo, y volvemos al sistema educativo, lo analizamos, preguntamos a la gente, teniendo en cuenta varias variables: la base material de estudio, la capacidad de desempeño de los profesores, el contenido de la enseñanza y la calidad de las instalaciones educativas. en todas, el bloque negativo de que la situación está mala y muy mala y irregular supera a la evaluación que puede ser positiva. Entonces, lo que tenemos un gobierno que no quiere darse cuenta de estos problemas y de estas urgencias nacionales, pero por otro lado, vemos que cada vez hay más gente, como tú lo dices, que lo denuncia y que lo reclama. Yo creo que estamos en un momento muy importante para el país. Es un momento que hay mucho olor a decadencia y el gobierno tiene que mover ficha, porque ya la situación de Cuba es muy difícil.
Ángel Marcelo Rodríguez Pita, tú has sido profesor universitario también. El sistema, el colapso de las estructuras en la nación cubana, el sistema educacional no escapa. Según tus propias conclusiones, es necesario e imprescindible una reforma educativa. ¿Habrá sentido común y habrá interés y hay sectores dentro del propio oficialismo hablando de esto, que esto es necesario? ¿Esperarías tú que un evento como el de esta noche, donde va a participar de cara al tema de la educacional en Cuba, que la ministra, que se hablen de estos temas? ¿Es importante hablar de esto? ¿Es importante dialogar sobre el mismo y buscar consenso y conclusiones diferentes a lo que existe en este momento?
Bueno, te diría que la Asociación de Pedagogos de Cuba, por un lado, la Asociación de Economistas y Contadores y distintas asociaciones progubernamentales, hay que decirlo así, han abogado por que ocurra prontamente la reforma educativa. Y en distintos debates se ha abierto la sociedad y ya lo ha dicho claramente. Ahora, que el gobierno dialogue sobre eso, bueno, realmente todavía el gobierno no se ha pronunciado, aunque sí ha dicho que está elaborando la reforma educativa, lo que no ha dicho hacia dónde iría esa reforma educativa, porque puede ser también una reforma que sea retrógrada. No esperamos que sea así. Hoy esperamos que la ministra dé algunas luces de lo que será esa reforma educativa. Evidentemente hemos ido viendo cómo se van pronunciando los ministros durante estos días para decir cómo va a ser la reapertura, pero además cómo va a ser el cambio desde el punto de vista político, económico en el país. Entonces esperamos que hoy la ministra anuncie algunas luces de lo que podrá hacer esa reforma educativa y veremos entonces hacia dónde irá encaminada. Ojo, debe estar siempre mirando el ojo hacia los emprendedores. Siempre debe mirar hacia los emprendedores, hacia el desarrollo del sector privado nacional y para ello necesita formar a las futuras generaciones. Si esa reforma educativa no mira hacia allá, bueno, sencillamente cualquier política económica que se comience a desarrollar a partir de ahora, de entrada será fallida, porque no habrá fuerzas laborales que puedan realmente asumir esto en los próximos 10 años.
Bueno, y esta es la otra pregunta que tengo para ti, Ángel, ya cae en el plano académico. ¿Existe el potencial, el caudal a nivel académico en Cuba? ¿Están formados ya los profesionales, los maestros me refiero, para comenzar, suponiendo que se aprobara la enseñanza desde horas tempranas de los jóvenes de cara al empresariado y al futuro empresarial del país? ¿Existe este potencial? ¿Existen los textos? ¿Existe la academia? ¿Existe el conocimiento para impartir estas asignaturas?
Bueno, hay que decir que en el caso del Ministerio de Educación Superior, que forma en competencia a las nuevas generaciones, sí tiene ese caudal. Ahora bien, en el caso del Ministerio de Educación, que forma a los jóvenes de la enseñanza primaria hasta la juventud, hasta el universitario, hay que decir que no cuenta con esto. Y esto es un mal, porque entonces esos jóvenes no llegan preparados a nivel superior para asumir este nuevo reto. Por otro lado, los profesionales realmente carecen en su mayoría de esto, producto de que existe, como bien habla muchas veces el profesor Dagoberto Valdés, existe un daño antropológico en la sociedad cubana que impide llegar y dar nuevos pasos. Entonces, hay que dar esos pasos y hay que darlos con los centros educativos complementarios que tiene tanto la Iglesia Católica como las iglesias evangélicas y protestantes en Cuba, que han desarrollado centros de educación complementaria donde se ha trabajado mucho la formación hacia el emprendimiento y allí, vamos a decir, puede encontrarse un soporte para contribuir a ese desarrollo social y a la formación del emprendimiento. Pero esperemos que los tomen en cuenta. Si no los toman en cuenta, será, vamos a decir, otro fracaso más, porque nadie puede formar, nadie puede entregar aquello que no vive, aquello que no tiene. Entonces, eso hay que vivirlo.
Sí, lo que pasa, Ángel, y eso hay que decirlo, ¿por qué no? Lo que está haciendo, por ejemplo, la Iglesia Católica y otros centros independientes de Cuba es muy válido, pero ninguno tiene el apoyo del gobierno ni el reconocimiento.
Exactamente. Si el gobierno no lo reconoce y no permite que ellos se acerquen también, porque está no en que ellos se acerquen, sino que el gobierno permita que la Iglesia se acerque a esas escuelas, a esas instituciones, para acompañarlos en la formación hacia el emprendimiento. Eso es lo que habría, vamos a decir, o lo que se desearía. Pero, claro está, depende en gran medida de la posición que quiera ocupar el gobierno cubano.
Figúrate tú lo que ha pasado y un viejo reclamo de la Iglesia Católica, incluso la reapertura de las escuelas católicas, que hasta aún sigue siendo un pedido y una respuesta ausente de las autoridades cubanas. Jaxis, regreso contigo a Panamá y en este sentido con lo que estaba diciendo Ángel Marcelo. El Observatorio sí. Cubano de Derechos Humanos ha hecho una labor increíble, una organización que maneja pues muchos contactos en Cuba y eso. ¿Qué se puede y qué están haciendo ustedes de cara a, en lo posible y a pesar de las limitaciones, pues darle el apoyo a este sector empresarial ante las lagunas que aún perduran por parte del oficialismo?
Bueno, nosotros en primer lugar trabajamos la vertiente de la defensa de los derechos económicos, y eso es importante porque no solamente en Cuba se violan los derechos civiles, es decir, no, la represión no solamente en ese sentido, sino también que va en las limitaciones que hay, por ejemplo, a la iniciativa privada. Y nosotros nos estamos haciendo eco en los diferentes medios, en las diferentes páginas que tenemos de estas violaciones. Y estamos apoyando diferentes iniciativas que lo que buscan es esto, buscar crear unos espacios de debate serio, de gente que intelectualmente presenta sus propuestas y sus criterios. Pero yo sí quería sumar algo al tema de la educación, si me lo permite. Yo creo que una verdadera reforma de la educación, y eso lo pensamos desde el observatorio, debe incluir al menos tres elementos, diría. En primer lugar, que haya libertad de enseñanza. Es decir, que no sea el Estado el único que ofrezca la enseñanza en Cuba. Y es lo que tú decías, ese es un reclamo muy antiguo de la Iglesia. De hecho, el Papa Juan Pablo II, creo que fue en su homilía en Santa Clara, habló de la importancia de que los padres pudieran escoger el tipo de educación que quieren para sus hijos. Después, que todas las personas puedan tener acceso a la educación. Hoy por hoy no todo el mundo puede tener acceso, por ejemplo, a la educación universitaria. Entre otras cosas, porque hay gente que ya tiene que comenzar a trabajar por las dificultades que hay para sobrevivir en la familia. Y en segundo lugar, y ahora que regresa, el tema ese de que la universidad es para los revolucionarios. Pues cualquier reforma educativa debe también dar acceso a todo el mundo a la universidad. Y en tercer lugar, lo que hablaba Ángel, tiene que ser una reforma moderna que prepare a la gente para vivir en un mundo que realmente es muy competitivo.
Como los Yaxis, finalmente de tu parte, y termino con Ángel Marcelo, ¿alguna recomendación que quisieras hacerle, exhortarle a la ministra de Educación para esta reforma y que lo tengan en cuenta?
Bueno, esencialmente estos puntos. Sabemos que a ellos les falta la voluntad política, sabemos que tienen miedo a reconocer la verdadera situación que hay en el país y hacer las reformas que tienen que hacer. Pero por nuestra parte, que estamos a favor de un cambio sin violencia, nosotros no queremos que en Cuba haya violencia, nosotros queremos que Cuba avance hacia una democracia, hacia un sistema de defensa de los derechos humanos. Por eso es que no nos podemos cansar de exigirle al gobierno, que es quien puede hacerlo, que haga las reformas integrales, económicas, políticas y sociales que el país necesita. Y esa es la exigencia que le haría yo hoy a la señora ministra, pero también al presidente Miguel Díaz-Canel.
Cómo no. Cerramos en la capital cubana con el máster en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Profesor, ¿qué le recomendaría usted a la ministra de Educación de Cuba que se abra y que plantee esta noche de cara a la reforma educacional que necesita el país?
Bueno, fundamentalmente que cambie ahora mismo, es decir, sería mi primera propuesta, un cambio en el modelo educativo cubano de utilizar metodologías reproductivas a la formación de habilidades y se centre a partir de ahora mismo que la producción del conocimiento, es decir, desde la formación por competencia. Y ella entendería muy claramente lo que se le está diciendo, porque sabe que los métodos reproductivos del conocimiento que hasta ahora se utiliza solamente tienen un impacto y permiten al gobierno manipular a las masas. La enseñanza de metodologías o empleando metodologías reproductivas permiten manipular a las masas y no brindan conocimiento al pueblo. Al contrario, confunde. Entonces, formar por competencia permite la libertad de pensamiento al hombre, permite que el hombre acceda al conocimiento de una manera más libre, más plena. Entonces, creo que ese sería mi pedido fundamental en este momento. Un cambio en el modelo educativo y transitar hacia métodos de producción del conocimiento que liberen el pensamiento humano.
Bueno, pues las gracias a estos dos analistas, Ángel Marcelo Rodríguez Pita en la capital cubana y Yaxi Cires en Ciudad de Panamá, asesor político del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Las recomendaciones, modestamente, lo que le recomiendan a la ministra de Educación antes de este evento, de esta participación de esta funcionaria en el espacio televisivo Mesa Redonda en la tarde de este viernes. Las gracias a ambos por la participación en este espacio y así concluimos en la tarde de este viernes 14 de agosto nuestro espacio Cuba al Día. Como siempre, el agradecimiento en la tarde de hoy a nuestro técnico Víctor González y la producción a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer Tomás Cardoso tuvo de compartir con todos ustedes, deseándole en medio de las dificultades lo mejor el fin de semana, Dios mediante, y el reencuentro el próximo lunes a las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Ahora, sigan en sintonía con esta programación de Radio Martí. Buen fin de semana y nos vemos el lunes.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Es obligatorio que tengamos que seguir con el tema del coronavirus, aclarando cosas y nuevas situaciones que suceden que deberíamos tener en cuenta.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Domínguez Valle.
La gente sin apoyo social, los enfermos que tienen comorbilidades, es decir, otras enfermedades, los desamparados, los que tienen luchas de tipo financiero, mental, en tiempos de pandemia, el aumento de embarazos en niñas jóvenes, el abuso infantil, la violencia doméstica, son situaciones que aumentan y esos son poblaciones de vulnerabilidad que deberíamos de tener en cuenta. Si no hacemos eso, puede volver a arrancar la pandemia y coger fuerza nueva la infección. Haber padecido la enfermedad y haber podido salir adelante es una garantía de vida que no sabemos hasta cuándo puede perdurar, porque sabemos que hay enfermedades infecciosas que producen inmunidad de por vida, pero hay enfermedades infecciosas que producen inmunidad temporal y que pasado un año, dos años o tres años, uno puede ser tan susceptible como lo fue inicialmente a la infección.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos sean al boletín informativo de esta hora. Vamos de inmediato con las noticias. Miembros de la sociedad civil independiente reaccionan a la suspensión de vuelos chárter privados a